¿Ha sido tú quien ha llamado?
L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Über ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das
Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Hoy es 30 de agosto del 2013. Estamos emitiendo en directo desde Radio Bronca en la 104.5 de tu FM. Nos reencontramos después de un mes de silencio y por eso se nos han acumulado muchos temas. Ante lo que parece un ataque inminente de las fuerzas del Imperio a Siria, abordaremos el conflicto con la ayuda de Jorge, un compañero que forma parte de varios colectivos antimilitaristas, y aprovecharemos para hablar de toda la región. Pero antes dedicaremos tiempo a hablar sobre la acampada contra la MAT, la red de muy alta tensión, y al final del programa, con Adrià, nuestro aficionado a la química, hablaremos de la marihuana y las asociaciones de autoconsumo en Cataluña. Aprovechando el debate que se ha abierto después de que en Uruguay el gobierno del presidente Mujica haya decidido otorgarle al Estado el control de su circulación. Bienvenidos, entonces.
Acampada de resistència activa en defensa del territori, contra la MAT i el món que la necessita. Red Elèctrica té la llum verda per aixecar les torres de la MAT entre Bescanó i Santa Llogaia. Enfront a la imposició estatal i empresarial de Red Elèctrica i a la conseqüent amenaça al territori, un grup de persones contràries a la construcció d'aquesta gran infraestructura convoquem el dia 23 d'agost a Viladasens, Fellines, una trobada acampada per posar en comú estratègies de lluita per fer front a la nova línia d'alta tensió que volen construir.
Davant d'aquesta imposició estatal i empresarial, és vital fer un front comú que planti cara i impedeixi la destrucció del nostre territori i de les nostres formes de viure. No volem que se'ns obligui a acceptar aquesta devastadora estructura i que després se'ns intenti vendre i crear la necessitat d'aquesta.
L'única lluita que es perd és la que s'abandona.
Bueno, pues sí, como ya sabéis, hemos estado en la acampada contra la MAT en Fallanías, en Girona. Hemos estado también durante toda esta semana haciendo un programa especial a partir de las 7 de la tarde, en la cual intentábamos poner contenidos de lo que se había debatido, de las charlas que se habían estado realizando en las actividades de esta acampada. Y bueno, en principio teníamos la intención de contactar en directo con compañeras que todavía están ahí en la acampada, porque sabíamos que hoy era un día muy especial, pero no ha sido posible. Pero bueno, sí sabe decir que hoy, como habéis oído también en las cuñas que hemos estado poniendo en la radio, que era una jornada cultural en la cual pues intentaba reforzar sobre todo la comunicación con los diferentes pueblos de la zona. Decir que ha sido pues bueno bastante esclarecedor. Nosotras desconocíamos todo el argumentario que tienen estos vecinos y estas vecinas que todavía se oponen a la construcción de la línea esta de muy alta tensión, y creemos que es bastante contundente, o sea, a nivel de técnico, a nivel de salud. Charlas como la que habéis podido oír, que hemos estado pasando, ¿no?, en la cual nos comentaban que que desentrañaban cada una de las falacias que había detrás del argumentario oficial acerca de la necesidad de construcción de esta línea, ¿no? Por haciendo así un resumen bastante por encima, bastante somero, podemos comentar que la primera argumentario era el tema del TAP, ¿no? La necesidad de tener esta red para alimentar el tren de alta velocidad. Una de las cosas que nos comentaban vecinos de la zona es que, bueno, se demuestra de que el TAP está funcionando. Los cálculos que habían realizado era de que pasarían trenes de alta velocidad cada 3 minutos y en la zona diariamente están pasando 9, con lo cual ese consumo es irreal. Son cálculos que habían planteado siguiendo con esta burbuja de crecimiento económico, que ahora mismo estamos inmersas en esa crisis, ¿no?, que han creado, y por lo tanto todos estos cálculos no se habían realizado, o sea, no corresponden a la realidad, y con lo cual hace innecesaria la creación de esta línea. También nos comentaban de que era una forma de transportar electricidad por un supuesto déficit por parte de las eléctricas del Estado desde las nucleares francesas, y esto también se desmontaba automáticamente en el hecho de que realmente ha habido incluso cuando habían estos picos de consumo se llegaba más que el 40% de lo que es la capacidad de producción del Estado español y evidentemente de Cataluña, y que en este caso ahora mismo las eléctricas son deficitarias, tienen un exceso de producción respecto a la necesidad de consumo. Entonces quizá lo que planteaban es que si es necesaria esta línea es más que nada para vender y distribuir en Europa este exceso de producción eléctrica que tiene Cataluña en este caso y el Estado español, pero sobre todo en este caso estamos hablando de la zona de Cataluña, y claro, la importancia es la interconexión a un nivel empresarial por parte de las eléctricas españolas y no tanto por una cuestión de suministro para los usuarios. También decir que, claro, el cierre de empresas hace que toda esta planificación que había de crecimiento de un 4% de consumo anual, pues es irreal, puesto que evidentemente quien más consume esta electricidad son las empresas, no es tanto el consumo doméstico, y bueno, todos sabemos lo que está pasando con las empresas aquí, ¿no?, que en realidad están cerrando y no está creciendo el desarrollo economicista este salvaje que teníamos hasta ahora. Otra de las cosas que comentaban era reforzar la línea de Gerona, con el argumentario se basaban en toda esta caída de suministro que tuvieron los usuarios en Gerona en este invierno pasado por las nevadas, y claro, es irrisorio plantearlo desde esa perspectiva, puesto que realmente eso sería, garantizaría esa distribución, el trabajar en las redes más pequeñas, que son las de distribución, no la de muy alta tensión, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también comentar que el impacto sobre la salud puede ser bastante grave por los campos electromagnéticos. Nos comentaban que en Francia se había soterrado y era de corriente continua, por tanto no generaba campos electromagnéticos, pero claro, a partir del Estado español todo es en corriente alterna y evidentemente pues aérea prácticamente en su totalidad, con lo cual pasaba por delante de muchísimos núcleos urbanos, incluso transgrediendo sus propias leyes o sus propias normativas. Y bueno, hay todo un seguimiento a ese nivel que, bueno, están argumentando a nivel legal. Los propios propietarios tienen varias denuncias a nivel administrativo, tienen varios recursos interpuestos. Y bueno, comentar también que es el último tramo que queda por construir y es donde están centrados unos cuantos propietarios de la zona que se niegan a vender o a ser expropiados. Decir que a partir de septiembre denunciaban de que esto se va a declarar como una obra de interés público, con lo cual las expropiaciones ya serán forzosas. Es decir, no podrán interponerse, y es un poco la última, los coletazos así para la lucha que les queda para oponerse. Que eso no significa el seguir oponiéndose, inclusive cuando ya esté construida. También era muy interesante cosas que se planteaban que ya iban más allá de la crítica concreta o argumentario legal o argumentario técnico sobre la incidencia en el propio territorio, sino también un poco la crítica general a un modelo de energético, un modelo de estructuración de un mundo que en el fondo estamos viendo que se está desmigajando poco a poco y en ese sentido ahí entraban pues las experiencias de muchísimos compañeras y compañeros que venían de otras partes del territorio europeo, como por ejemplo pues compañeras francesas de la lucha contra el TGV, contra las nucleares. Y bueno, esta mañana están previstas un montón de charlas en las que se hablará del tema de la minería a cielo abierto en León, se va a hablar se hablaron de la construcción de las eólicas, o sea, también se discutía sobre el modelo impuesto desde algunas propuestas supuestamente ecologistas y verdes, que también tienen un impacto importante en la vida de los territorios y evidentemente de mantener un modelo en el cual pues no se cree en él. Y eso, invitaros a todas las compañeras que nos podáis oír, que todavía queda acampada este fin de semana. Estarán todas estas actividades y las plantean, o sea, plantean los compañeros que están allí como un punto de partida para seguir trabajando, pues no solamente en contra de la mar, sino de crear redes y de sensibilización, y por lo tanto podemos hacer tanto actividad o activismo, o denunciar lo que está pasando en nuestros diferentes lugares sin necesidad de ser directamente afectadas, ¿no? Estamos hablando de un modelo de consumo, de un modelo de construcción, de un modelo económico, y ahí ligamos bastante con el tema del último decreto, que eso también ha sido muy mencionado en la acampada por diferentes personas que son más expertas o conocen más el tema, que es este decreto en el cual se penaliza el autoconsumo, ¿no? Era bastante llamativo, o sea, haciendo así como bastante un resumen de todos los debates que habían aparecido, era bastante llamativo el hecho de que planteaban que esta penalización va como en dos vías, para los que la desconocíamos, que cuando tú tienes pues una serie de placas fotovoltaicas para generar electricidad y estás enganchada en la red, en el caso de que no haya ningún tipo de... O sea, seas autosuficiente y no estés enganchado en la red, todavía eso no está legislado, ya veremos a dónde lleva. Pero si tú estás enganchado a la red, con lo cual tú podías inyectar todo el sobrante de generación de electricidad que tenías, y de alguna manera pues podías como compensar también en el caso de que tuvieras defecto de electricidad, podrías engancharte a la corriente eléctrica. Ahora el mero hecho de estar enganchada en la corriente eléctrica, en la red general, supone un peaje, has de pagar un peaje, aparte de, ya me imagino que aparte de pagar el contador, etc., que esto ya hacemos todas, o las que realmente no podemos buscar otras vías alternativas. Aparte de pagar lo que es el contrato que puedas tener, aparte tienes un peaje por el hecho de estar, o sea, estás penalizado por el hecho de tener placas solares fotovoltaicas que generan tu propia electricidad. Y lo que fue más llamativo y escandaloso es que nos plantearon es que ahora, si tú, por ejemplo, produces 5, consumes 2, lo que inyectas, los 3 kilovatios, por ejemplo, que puedes inyectar en la red, te cuentan como consumidos, no como inyectados. Es decir, tú pagas por inyectar, con lo cual se estaba planteando que hay mucha gente que lo que está haciendo es, de alguna manera, poner dispositivos que no inyecten este sobrante de electricidad que tú produces a la red, porque te están penalizando a ese nivel. Entonces, es como todo bastante escandaloso. Es algo que incluso ha escandalizado, parece ser, en muchos periódicos europeos, ¿no? Como decreto es aberrante, puesto que es uno de los países con más sol de toda la zona, con lo cual podría desligarse. Estamos hablando además de una dependencia del Estado español a todo a combustibles fósiles, a gas, a petróleo, etc. Y entonces, bueno, es bastante escandaloso que no se pueda tirar hacia la autonomía energética en un país que precisamente horas de sol no faltan. Y que, bueno, esto se esté penalizando. Y, bueno, claro, la lectura siempre es el interés de las eléctricas. Hay tanto sobreproducción de electricidad que si la gente, en vez de consumir, empieza a autoproducir su propia electricidad, o sea, pues claro, es un modelo que entrará profundamente en crisis. Y por eso, de ahí, o sea, hay una lectura económica política por parte del poder a la hora de penalizar todo este tipo de desvinculación del consumo de electricidad producida por las grandes corporaciones y evidentemente con la utilización de combustibles fósiles.
Sí, con esta ley en el fondo están blindando cualquier posibilidad de iniciativas como Somme Energía, que es una iniciativa que viene respaldada, digamos, del modelo alemán de autoconsumo, pues esta iniciativa que precisamente llegó aquí a Cataluña por la mano de un profesor alemán que se fue a vivir a Girona, pues ha crecido tanto que podría llegar a significar un cambio de modelo individual, ¿no? Por lo tanto, están blindando la ley, como dices tú, penalizando este tipo de iniciativas y además esa convivencia que hay entre lo político y las grandes corporaciones, porque bueno, el señor Felipe González es parte de Gas Natural, que es una de las empresas que tiene intereses en la MAT, el Yo Soy Oni Maz es el ex Endacari, es el presidente de Iberdrola, que es otra gran empresa que también tiene intereses en este tipo de grandes infraestructuras. La señora Salgado es de Endesa en Latinoamérica, o sea que los vemos a todos muy colocaditos y no hay ningún interés por parte de ninguna de estos lobbies ni de políticos de ayudar a cambiar el modelo energético de España, que es carísimo para el usuario. Y bueno, de hecho, una de las cosas que nos ha sorprendido, porque la lucha contra la MAT ya lleva varios años, o sea, acordémonos que hace un par de años estaban en las guillerías colgados de los árboles tratando de proteger los bosques por donde iba a arrasar la MAT, pero no lo consiguieron, al final los desalojaron y ahora están en acampados delante de la casa de unos de los propietarios que se va a ver afectado, pero bueno, en el fondo esto es una lucha territorial, pero sí que es verdad que como justo el mes de agosto y septiembre son meses complicados para el campo, porque es cuando toda la fruta y la verdura está saliendo, pues en lo que es la acampada hemos echado a faltar un poco más gente del territorio. Entendemos que es por el tema de que justo ahora en el campo es un momento complicado para estar en una acampada. Pero sí que yo creo que si no se ponen las pilas más a nivel territorial, es muy difícil que desde ciudades como Barcelona podamos apoyar más allá de esto, de explicar lo que está pasando allí, apoyar lo que es estar en contra de la mar, ¿no?
Lo que también sí que es verdad que quizá la acampada es, yo como lo veo, ¿no? Un poco también viendo como reflejo de otras luchas similares, aunque contra el TAP o... En realidad es un acto muy concreto, político, de apoyo a... O sea, yo creo que la lucha, evidentemente, por ejemplo, tú comentabas, lleva mucho tiempo, lleva 15 años de lucha contra la MAT. Se han puesto muchísimos recursos, inclusive a nivel europeo, por ejemplo, que están a la espera de resolución. También al Tribunal Supremo, recursos administrativos, aparte pues de la actividad y la negativa de los propietarios para vender sus tierras. O sea, sí que yo creo que hay algo articulado. Lo que pasa, otra de las cosas que era interesante, que debéis haber estado oyendo en la programación especial que hemos hecho, es que el papel de la Unión de Pagesos, que ha sido mediador en el tema de las expropiaciones. Entonces, claro, en la utilización, claro, ahí hay una gran cantidad de gente que trabaja en el campo, es un sindicato, una organización que tiene bastante credibilidad. Entonces, el hecho de que la Unión de Pagesos vendiera a todos estos propietarios la inhabitabilidad, es decir, no se va a conseguir parar un proyecto de este tipo, ha hecho que también muchos propietarios accedieran porque veían que era el mal menor, ¿no? De hecho, bueno, al menos pilló algo de tajada. Entonces, realmente ves ahí, y bueno, lo que denunciaban es que ha habido, o sea, un porcentaje de las expropiaciones, un 8% había llegado a decir alguno de los propietarios que no habían vendido y que se resistían a la venta de sus tierras, que hasta un 8% de las expropiaciones se las quedaba en la Unión de Pagesos. Es decir, que hay ahí todo como una especie, exacto, de maneje bastante importante. La sensación al estar allí es que hay bastante comprensión y solidaridad con el tema, pero también bastante sensación de derrota. Son muchos años, hay mucho desgaste, la gente está en contra, pero tiene la sensación de que no se puede hacer nada. Y quizá la acampada es más como una especie de mostrar una solidaridad desde fuera a una lucha que realmente, como dices tú bien, es territorial por una parte, ¿no? Es decir, ellas son las directamente afectadas porque les están atentando contra sus tierras, pero sí que también es global, porque realmente estamos hablando de un modelo, Es un modelo económico, es un modelo de gestión, es un modelo empresarial y es un modelo político. Claro. O sea, un modelo político en el cual los intereses, como tú bien has dicho, citando a todos estos personajes, que, bueno, lo que se llama, ¿no?, las puertas giratorias, ¿no?, de pasar de la política a estas grandes corporaciones o a estas multinacionales o a estas empresas, o sea, están a la orden del día. Entonces, claro, no podemos, yo creo que realmente no podemos esperar menos de esta casta política, por decir, pero es que ya realmente, o sea, estamos viéndolo también con todos los papeles del Bárcenas y todos estos escándalos, casta política que trabajan en una alter realidad que es la suya.
Y bueno, y tenemos además el problema de la censura, que es increíble que los medios de comunicación, incluso públicos, estén silenciando lo que significa la MAT y lo que es la MAT. Por ejemplo, esta gran mentira de que se ve, las tres grandes mentiras por las que se vende la MAT, una de ellas, ¿no?, es esta idea de que se traerá energía de afuera cuando en realidad hay una sobreproducción de energía, y en teoría es para llevarlo a Francia, porque Francia, dentro de lo que son sus expectativas de adquisición de uranio, ve cada vez más complicado conseguir el uranio necesario para alimentar sus centrales nucleares, y siendo consciente de que es una de las locomotoras de Europa, en teoría Francia y Alemania tienen que seguir creciendo, tienen que seguir consumiendo más energía, este es el sistema en el que vivimos, y por lo tanto España tiene que encauzar esta energía sobrante para llevarla a Francia. Y bueno, este que es un gran argumento en contra de la MAT y que oficialmente se nos está vendiendo como todo lo contrario, se servirá para atraer energía, y que es una mentira, los medios de comunicación oficiales no lo están abordando en ningún sentido. Entonces, aquí sí que es verdad que la gente de la acampada, que es increíble la página web que tienen y la cantidad de informes y tal, te das cuenta de que llevan 15 años trabajando, porque es impresionante, pero hace falta, que articulen un discurso que los medios de comunicación alternativos podamos dar para ayudarles en lo que es esta lucha y movilizar a más gente. Porque si no hacen esta alianza, probablemente, aunque su página web sea increíble y todo lo que están haciendo a nivel de trabajo discursivo es muy bueno, terminará siendo algo anecdótico, porque no, si no llega a todo el mundo, esto no será muy difícil, ¿no?, a apoyarles. Y después hablar también del tema de toda la corrupción que además está habiendo con el tema de lo que es el recorrido de la MAD, ¿no? Nos habíamos estado enterando, pues ellos también te lo explican cuando vas allí, que el tramo no ha cesado de cambiar según el territorio que atravesaba. O sea, sabemos que gente que participa en partidos políticos como el Partido Socialista Catalán o CiU, pues ha conseguido, porque tenía los medios para hacerlo, hacer cambiar el tramo para que no afectara sus tierras, y está, sobre todo los que están siendo afectados son personas que precisamente no tienen esos contactos, esos recursos para modificar el tramo. Y entonces al final muchos de ellos terminan aceptando el dinero que les da, las indemnizaciones, de hecho también comentaban que precisamente al haber habido un poquito más de presión respecto al recorrido, las indemnizaciones habían subido, y como el campo catalán está tan castigado y es tan duro tener campo en estos momentos, pues hay muchos que ya están muy mayores, que a lo mejor no tienen hijos que vayan a continuar con el trabajo en el campo, y deciden definitivamente vender la tierra para que pase la MAD y, bueno, terminar ya con esta pesadilla que a veces se vuelve a tener el campo en este país, ¿no?
Bueno, decir que todavía no está terminada, está en construcción, muchísimas de las torres no están ni siquiera todavía ubicadas y muchas de ellas están en fase de construcción de los cimientos, es decir, que queda mucha lucha por delante y evidentemente mucha argumentación que podemos dar en contra de este modelo y bueno, de alguna manera denunciar cómo nos mienten con argumentos que no son reales, ¿no? O sea, realmente es una constante, ¿no?, de que la economía española pues va funcionando de una manera y nos están argumentando las cosas. Otra de las mentiras, por ejemplo, que nos están diciendo, quería conectar con el tema de la marcha de educación. Tú tenías la información de la marcha de educación.
Sí.
Y bueno, noticias que nos han llamado la atención, publicadas, por ejemplo, por el Triangla, que de alguna manera dices, bueno, recortes por un lado, pero luego comentas tú si quieres el tema de la marcha.
Bueno, pues ha empezado, bueno, hace desde el día 24 que se inició la marcha por la educación. El lema es Eduquem Lluitant. Y mañana, sábado 31, llega a Barcelona esta marcha, que ha durado 8 días. Empezó en Ribas de Frasé y su intención es llegar hasta la casa de la consellera Irene Rigau. La marcha está compuesta más o menos por 200 personas que reivindican una educación pública laica en catalán, inclusiva, crítica y antipatriarcal. Y sobre todo lo que denuncian es la política neoliberal del gobierno de CiU, que se está imponiendo en todos los servicios públicos, pero sobre todo en uno que se considera estratégico, que es el de la educación. La convocatoria la podemos encontrar todos en asambleagroga.info/marcha. Y bueno, mañana, desde las 10 de la mañana, habrá una salida en la Plaza de la Vida en Badalona, a las 11 en la estación Fabra y Puig de Sant Andreu, a las 12 y media estarán en el Hospital del Mar, a la 1 y media en Plaza España, y a las 7 será el acto final en las fiestas alternativas de Sants en el Parc de la España Industrial. Y bueno, ¿qué es esta política neoliberal? Pues hoy día veíamos anunciado, ¿no?, que...
Exacto, en el Triangla, que bueno, a partir de septiembre vuelve a haber el debate sobre el concierto económico en los centros educativos, a partir del 1 de enero, y será un concierto económico que abarcará los próximos 4 cursos siguientes, ¿no? Y dentro de la información que planteaban es que 15 colegios del Opus Dei, es decir, estamos hablando de colegios que segregan a los niños de las niñas, ¿vale? Aparte son con colegios de pago y muchos de ellos no son precisamente baratos, van a tener tienen una subvención de 22,5 millones de euros divididos, o sea, repartidos entre 15 colegios. Entonces, cuando luego vemos otras noticias en las cuales nos hemos encontrado que ya se empieza a hablar de la malnutrición infantil en Cataluña en concreto.
Decir que una de las cosas que se está denunciando con el Mascolell, que ahora va a prorrogar de nuevo los presupuestos, es que Esquerra Republicana y CiU han pactado que no se van a hacer públicas aún los presupuestos, cómo se van a aplicar, ¿no? Y esto es dramático porque el presupuesto para comedores públicos en Cataluña es de 4 millones de euros y lo único que ha hecho ha sido bajar, y en cambio estas instituciones conservadoras y
elitistas
resulta que no para de crecer el dinero que se dedica a subvencionarlas. Bueno, pues aquí hay un conflicto ideológico. O sea, ¿qué sería prioritario? ¿Que hubiera más becas comedor para que los niños por lo menos puedan comer una vez bien en el cole, o apoyar a estos colectivos que, como dices tú, son elitistas y que no representan para nada los intereses públicos de una sociedad? Pues... Así que eso es una de las cosas por las que mañana denunciarán.
De hecho, la cuestión de del comedores escolares y está siendo gestionado en muchas localidades por los ayuntamientos, y en los cuales se están poniendo parches, en el sentido de que son los ayuntamientos los que tienen que buscar la manera, ¿no?, de solucionar una problemática para la cual tampoco tienen los medios económicos, porque evidentemente se han recortado todo lo que son las dotaciones económicas a los ayuntamientos, e incluso también comentar que también se quiere un poco limitar su campo, sus competencias y su campo de actuación, y claro, entonces quedaría como lo que se está haciendo, ¿no?, también, que es a nivel, como si dijéramos, extraoficial, ¿no? Por eso digo que, claro, cuentan un poco con eso, ¿no?, cuando se permiten el lujo, ¿no?, de poner pegas a, ¿no?, y o disminuir el gasto en becas de comedor y tal. Lo que están haciendo es, claro, contar con que luego las pequeñas localidades van a intentar paliar los efectos de estos recortes echando mano pues a la solidaridad de los vecinos y...
Bueno, y queda un poco en evidencia este nacionalismo político que tiene, o sea, es nacionalista para algunas cosas, pero resulta que después para darle de dedicar dinero para que los niños del país estén bien comidos, pues que es algo básico, pues resulta que para eso no tienen un discurso nacionalista. ¿No?
Bueno, perdó. Igual és que també és un pretext per després privatitzar tots aquests serveis, no?
Probablement. De fet, el que comentava la companya, no?, d'aquesta nova llei territorial que li dona més poders als, a les institucions centralistes en general i li dona menys competències als ajuntaments i a tot el que són les institucions que tenen una arrel molt més, bueno, més local, doncs sí, va en aquesta línia.
Que ells sempre ho utilitzen, no? Que treuen sense recursos, vull dir, deixen un servei sense recursos i després diuen que no funciona com a excusa per privatitzar-lo i després injectar tots els recursos que no havien injectat fins llavors.
De totes maneres, sí que jo realment, si, bueno, pues por un lado sí que encuentro que esta limitación de competencias o esta sustracción de competencias por parte del Estado central, claro, evidentemente, pues es como tú decías, ¿no? La proximidad, ¿no? El conocimiento, evidentemente, que da, pues el ámbito local. Pero por otro lado, al final, quiero decir, también son los ayuntamientos los que, ¿sabes? Quiero decir que te, ¿no? Los que te, o sea, la posibilidad de que te jodan de cerca, ¿no? Quiero decir. Porque al fin y al cabo...
O de que especulen en su medida, ¿no? Eso es lo que pasó con la privatización, o sea, desplazar las competencias de recalificar el suelo a los ayuntamientos, ¿no? Que antes era centralizado y las corruptelas estaban, pero solo estaban en Madrid. Y lo pasaron a los ayuntamientos y cada ayuntamiento hizo...
su barbaridad personal, sí. Bueno, pues vamos con un tema y nos vamos a llamar al compañero para pasar a Siria.
Dedim Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör beni ölmaz ye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım bunu bilir elden uzun. Yanıma gidinin canıma girecektir. Ey ben beni eğme telefon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak dolacak her yer menemen kıvamı bal çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postumu geri seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni günü yımı göre beni kendini benim beni yımacıma gelemedin. Amacını aramadın her yeri karaladın arışta yırıladın acımadın aldın. Rüyaları daldın bal arası gök arası İstanbul kalemar bokulundan çıktı. İşte başına darısı. Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
zaferler yazıma. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhymeler, fatal rhymeler çatılır ha. Yatacaktır, yine bana balacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir. Beyler teknik bir arızadır, üç fazdır, kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rap'lik uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kodak oldum sen de ol, ve de holokostu gören insan ol. Har gibi uç kartlar gibi kol, ve de sen köylü ol dedi ben patron. Rhymelerim can yakabilir, ne yapardın ya? Hey, baby name my iPhone. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'in sevgisi bin lirası, ve de Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör, bir de ölme asi. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilir nereden uzun. Yanıma gidenin canıma gelecektir. Hey, baby name my iPhone. Bana bak, yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin onu ustura damus sanına. Namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize eşlik edem olu sokulu. Bana bir bakınız takınız an bu brandı. Kafanızı takınız yakınız alev veriniz. Her yeri holokostu görünüz gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
Hola, Jorge, ¿nos oyes?
Bueno, pues aprovechamos que tenemos a Jorge, que forma parte de la plataforma Turem la Guerra y colectivos de apoyo al pueblo palestino, entre otros, para analizar un poco lo que podría ser la inminente ataque del imperio a las fuerzas de Al-Assad. Bueno, vemos un sufrimiento extremo por parte del pueblo sirio, que lleva 2 años bombardeado, gaseado y machacado. Y bueno, desgraciadamente no vemos que la situación vaya a ir a mejor, pero bueno, Jorge, ya que nos acompañas, en teoría, ¿qué se cree que podría llegar a pasar?
Bueno, yo pienso que lo que está pasando en Siria, que ahora todos los medios de comunicación y todas las organizaciones están como corriendo, sacando comunicados y posicionándose, no es una cosa nueva, sino que, como tú bien has dicho, ya hace 2 años y medio que se levantó el pueblo sirio, en principio en unas manifestaciones que al estilo de Túnez y en Egipto pues pretendían de alguna manera pedir justicia social, mejoras en el sistema y cargarse un poco el régimen dictatorial de la dinastía Assad, que por 40 años pues había reprimido cualquier tipo de disidencia y cualquier tipo de libertad política. Entonces, yo creo que bueno, que ha sido un tablero de ajedrez dentro de lo que es Medio Oriente, y donde poco a poco se han ido solapando un poco los diferentes conflictos de Oriente Medio. Por una parte está, dijéramos, el inicial, o sea, la causa, que era un sector del pueblo, y dijéramos que bastante población salió en aquella primavera del 2011, el 15 de abril, en las poblaciones de Dara, de Homs, de Damasco y de Hula, y poco a poco, pues bueno, la injerencia extranjera por parte de fuerzas de la región y luego los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales pues han convertido aquello en, bueno, primero en esa confrontación, dijéramos, régimen-oposición, pero luego dentro del régimen pues hay diferentes actores como Rusia, China e Irán que están apoyando de una manera u otra, vendiendo armas o de alguna manera dando apoyo logístico, y de la otra parte pues una oposición que se ha convertido en un conglomerado de grupos financiados tanto por Occidente, Gran Bretaña y Francia y Turquía de una parte, y sobre todo por Arabia Saudita en su determinación de mantener hegemónico el carácter del islamismo wahhabí salafista, que es el que, bueno, que es el que también se toma como excusa muchas veces para hacer cualquier intervención por parte de Occidente. Eso así, muy resumido y a grandes términos. Si quieres, ahora hablamos un poquito más y ir haciendo preguntas.
Bueno, pues sí, leyendo la prensa, que además es muy difícil, ¿no? Porque evidentemente hay mucha censura y los pocos periodistas que están en Siria pues son objetivo militar por las dos partes, pues se hace un poco difícil entender lo que realmente está pasando allí. Pero sí que vemos que en principio hay gente que apunta que en realidad lo que quiere Estados Unidos y los intereses de Israel, incluso los propios de Rusia y China, es que el conflicto se eternice y que las dos fuerzas queden debilitadas y en el fondo Siria quede sumida en una pobreza y una miseria como la que se encuentra Irak en estos momentos y que no pueda levantar cabeza para ser lo que es, ¿no? Que es una potencia dentro de la zona.
Sí, sí, yo creo que como muy bien apuntas, yo creo que ese es el gran error de mucha parte de, a mi modo de entender, de la izquierda. Yo creo que Estados Unidos e Israel no son los grandes interesados en hacer tambalear ni de un lado ni de otro este conflicto bélico. Ellos se han mantenido de alguna manera dando munición a cierta parte de la oposición, pero siempre manteniendo un equilibrio que lo que hace es desgastar a las dos partes. Primero, porque, como se ha dicho siempre, Siria e Israel son los dos grandes amigos enemigos, ¿no? Son los dos grandes enemigos que nunca se han tocado. Por ejemplo, nunca ha habido desde el año 67 ninguna confrontación en los Altos del Golán, ni han sido reclamados por Siria, ni ha habido, dijéramos, ningún conflicto en esa zona del Israel colonizador. Y por otra parte, Estados Unidos, yo creo que, aunque suena paradójico, lleva años en un lento declive, donde cuando todo el mundo habla de imperialismo, no se da cuenta de que ya es en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, cuando quien pone las condiciones para los acuerdos en Medio Oriente ya no es solo Estados Unidos. Lo hemos podido ver cuando Estados Unidos se alió con los hermanos musulmanes en la primera tanda de las elecciones en Egipto, como después fue el ejército egipcio el que obligó a cambiar de aliado, y fue el ejército el que, en aras de mantener los acuerdos del canal de Suez y del acuerdo con Israel, pues fue el que cambió y el que puso un poco otra vez a obligar a Estados Unidos a mantener la colaboración. Luego, el Estado de Israel es otro Estado que condiciona la política de Estados Unidos claramente, cuando en múltiples declaraciones la administración Obama habla de paralización de colonias y de asentamientos, y Israel simplemente marca su agenda y Estados Unidos se ve condicionada también a seguir con ese apoyo a Israel, porque es la punta de lanza en Occidente, en Medio Oriente. Y luego Arabia Saudita, yo creo que también condiciona por los tratados que tienen a nivel económico con el tema del petróleo. Entonces yo creo que lo que dices es muy interesante, porque lo que ahora se ve Estados Unidos abocado es a un ataque que no desea del todo, y que yo creo que va a desembocar en un ataque castigo, que podría ser pues eso, ¿no? Un par de días con algunos pepinazos que toquen algunas infraestructuras, pero en ningún caso se plantea ni un cambio de régimen, ni en ningún caso se plantea una guerra de desgaste, que por otra parte, después de las experiencias de Irak, Afganistán y Libia, en Libia ya se vio que Estados Unidos también tuvo un papel secundario, en Siria no tiene ningún ánimo ni ganas de involucrarse a fondo.
También vemos que hay una especie de ruptura dentro de este eje aliado, ¿no? En el momento en que, por ejemplo, Gran Bretaña no ha sido aprobada por el Parlamento, incluso con la disidencia no solamente de los laboristas, sino con parte del sector Tory. ¿Se ha roto esto? ¿El apoyo de Francia sí está? ¿Cómo podemos interpretar esta inseguridad desde el eje de los aliados, cuando siempre había sido bastante monolítico hacia Estados Unidos?
Bueno, yo creo que aún es un poquito pronto, ¿no?, para hacer interpretaciones. Lo que sí que, por ejemplo, los Tories han recibido Cameron ha recibido un varapalo muy importante, ¿no? También eso demuestra también la manera de funcionamiento de los parlamentos, cuando, por ejemplo, aquí no podríamos imaginar que una propuesta del PP fuera desobedecida por 39 diputados, como ha sido el caso del Parlamento británico. Pero en todo caso, lo que sí que queda claro es que la desunión, yo creo que también viene fundada en una parte por una larga trayectoria del desgaste entre las poblaciones. O sea, dijéramos, yo no quiero ponerle todos los méritos a las plataformas en contra de la guerra, pero sí que es cierto que se percibe cada vez más que las poblaciones, o sea, hay encuestas en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Francia, donde la mayoría de la gente está en contra de una intervención. Y recordemos aquí en el 2003, pues parte de esa intervención del trío de las Azores con el señor del bigote en Irak, pues le hizo perder unas elecciones. Entonces, bueno, eso no es una cosa baladí. Lo que sí que parece ser es que Estados Unidos, cuando Obama proclamó hace un año las líneas rojas, ahora no puede tirar marcha atrás. O sea, la credibilidad de Obama diciendo que la línea roja para una intervención sería el uso de armas químicas, eso no puede tirarla atrás. Y aunque sea de una manera unilateral, yo creo que una operación, aunque sea corta, selectiva y de lo que he dicho antes, ¿no?, de 4 o 5 Tomahawks o un par de días tirando unos cuantos bombazos en Damasco en infraestructuras, pues eso yo creo que no nos lo quita nadie, desgraciadamente, claro.
Bueno, en todo caso, también Obama puede refugiarse, entre comillas, ¿no?, en la cuestión de la ONU, ¿no?, en la imposibilidad de tener una, ¿no?, de que el Consejo de Seguridad, evidentemente ante la postura de Rusia y China, pueda realmente tirar para adelante la operación. Y en cierta manera quizás sería un as en la manga para evitar hacer algo que no quiera hacer. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que, claro, cuando hablamos de Obama, cuando hablamos de Estados Unidos, claro, ahí hay sectores y sectores dentro de los demócratas, algunos más beligerantes que otros. Yo, por ejemplo, escuchaba hoy en TV3 un secretario de Estado que decía que no había marcha atrás, ¿no? Cuando a un secretario de Estado dice esto públicamente, pues bueno, cuesta pensar que Estados Unidos, después de amenazar, después de afirmar y después de decir, no haga nada, y eso pueda ser percibido como otro elemento de debilidad de Estados Unidos. O sea, tú cuando dices que vas a disparar, si no disparas, estás perdido. Y yo creo que esa lógica tan troglodita es una lógica muy, muy yanqui, ¿no? Entonces, claro, ellos ahora están buscando desesperadamente aliados para poder ir a hacer esta operación. Aparte, pues, totalmente, si os habéis fijado, totalmente contraria al discurso que ayer o antes de ayer hizo Obama en el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King, hablando de derechos civiles, de libertad, de unas cuantas cosas que un premio Nobel de la Paz yo creo que tendría que al menos abdicar si fuera esa una posición posible dentro de ese tipo de premios tan mercenarios, ¿no?
Sí, yo también lo que me gustaría preguntarte es, porque a mí me parece que también hay una cuestión de fondo, ¿no?, que no, para mí, no carece de importancia, que es relativa al principio de no injerencia, ¿no? Que con todas estas intervenciones por parte, ¿no?, de las determinadas coaliciones, ¿no?, ya sea en Irak, ya sea en Afganistán, ya sea en Libia, choca frontalmente con los principios, ¿no?, de la ONU, y en los cuales, ¿no?, pues se establece, ¿no?, como condiciones de para intervenir en un estado, ya sea la cuestión de defensa propia o, por supuesto, a raíz de una votación en el Consejo de Seguridad. Este camino, ¿no?, paralelo que se ha estado llevando a cabo, a mí me parece que no es una cuestión baladí, ¿no?, desde una temática más bien tirando a lo que son las cuestiones de jurídicas, ¿no?, y de la ONU y del papel, ¿no?, de la ONU en este sentido. ¿Tú crees qué te parece o qué piensas al respecto?
Mira, yo pienso que lo que dices también es muy cierto. Lo que pasa es que yo creo que nos olvidamos que hay dos elementos que son diferentes. Una cosa es la injerencia extranjera dentro de un conflicto bélico interno, y la otra es una intervención militar. Entonces, desde mi punto de vista, la injerencia se produce ya después de los 10 primeros meses, cuando los rebeldes empiezan a recibir armas, ahí ya empieza a haber injerencia. Cuando los rusos empiezan a vender armas más potentes al régimen de Siria, pues yo eso también lo considero injerencia. O sea que la injerencia se produce no ahora, sino que se produce desde hace muchos, muchos, muchos meses. Y yo creo que, como siempre, la comunidad internacional pues va tarde y mal. Y cuando se trata de sancionar a un país o a un Estado con un bloqueo o incluso, yo qué sé, haciendo mediaciones para establecer un diálogo entre las partes, para una resolución del conflicto, donde todas las partes se puedan sentar, adquieran compromisos, eso se podía haber hecho. Se podía haber hecho a través de Irán, se podía haber hecho a través de la China, se podía haber hecho a través de Rusia. Yo creo que ahí la diferencia que había en la mesa de negociación era que Estados Unidos planteaba una transición al régimen sin Assad, y el bloque de Rusia, China y evidentemente Irán manteniendo al Assad. O sea, era una diferencia de poner al monigote, que en el fondo no es nadie más que la persona que representa al régimen. Pero bueno, yo creo que lo que dices, pues eso, ¿no? Que la injerencia, pues sí, evidentemente es una flagrante práctica que se ha puesto por parte de los dos bandos en todo este conflicto. Quizá por el bando de los rebeldes, al ser un bando que no tenían ni cuatro escopetas, pues bueno, pues los han ido armando poco a poco a través de Francia, a través de la venta de Arabia Saudita, sobre todo de Qatar. Pero bueno, no hay que olvidar que también, bueno, que la base de Tartus, que Rusia ha proporcionado también armamento al régimen, y que eso ha servido para los dos bandos para hacer matanzas indiscriminadas, y que eso ha entrado en una espiral que ahora es difícil de solucionar. Yo creo que, aparte del solapamiento entre lo que es el conflicto en sí y los intereses geopolíticos, geoestratégicos de la zona, hacen muy difícil, ¿no?, un futuro de estabilidad, más teniendo en cuenta, ¿no?, que las fronteras de Siria pues tienen pues a Libia o el Estado de Israel o los territorios palestinos o Irak o el problema kurdo. O sea que yo creo que ahí hay como una no sé, es como el tablero de ajedrez donde se juegan igual, no sé, 5 o 6 partidas a la vez, ¿no? Y por último decir que, bueno, que desgraciadamente el derecho internacional y la injerencia y todas las convenciones o todos los acuerdos de derecho internacional y de legalidad internacional, pues al final el ruido de sables es el que se impone cuando hay un interés de Estado, cuando hay un interés mayor. Y eso lo hemos podido ver en Palestina 1000 veces. El uso de armas químicas en Palestina, en Gaza, ha sido constante y les ha salido gratis. El uso de armas químicas en Irak, o como reconocieron en la guerra de primera guerra de Irak-Irán, también pasó desapercibido. Ahora han habido informes y bueno, yo creo que estamos ante un escenario que yo no podría dar muchas respuestas, pero sí al menos poner ciertos elementos para que no seamos maniqueos, en el sentido de que, según mi opinión, hay una cierta tendencia a ver buenos y malos de un lado y de otro, ¿no? Y eso es, yo creo que responde un poco a todas las izquierdas, ¿no?, que han intentado, pues, de alguna manera simplificar el conflicto y bueno, y no leer mucho, o no informarse mucho, o no entender ni sociológicamente ni de manera, dijéramos, como lo diría, ¿no?, de valores, si quieres, o de manera de vivir de la gente de las poblaciones árabes. Y bueno, pues si lo que dice el PC o lo que dicen los míos en Siria es lo que dicen, pues esto es lo que yo digo aquí, lo traduzco de su comunicado y bueno, y me manifiesto de tal o de cual manera. Yo creo que estaría muy bien poder intentar entender, poder intentar no ser tan maniqueo y poder intentar, condenando cualquier injerencia, condenando cualquier intervención imperialista, también tendríamos que ser conscientes de que el régimen de Al-Assad es un régimen para nada respetuoso con los derechos políticos, civiles y humanos en definitiva.
Bueno, a ver, aquí hay que hablar de varias cosas. Es verdad que obviamente hay que mirar la historia para entender qué es lo que está pasando ahora en el mundo árabe. Efectivamente nos encontramos con unos países que han tenido un crecimiento demográfico brutal, la gente joven es la mayoría, los antiguos regímenes que básicamente, podríamos ahora hablar también de Egipto, porque Siria, la historia de Siria y de Egipto está muy relacionada, ya que los dos fueron los grandes centros panarabistas de lo que en teoría fue la independencia de las colonias, ¿no? Del imperialismo puro y duro. Son dos ejércitos que gestaron, digamos, su mito de ser los liberadores del colonialismo y los ante el cambio que representaba esto, digamos, las potencias francesas, inglesas y de Estados Unidos decidieron afianzar estos gobiernos militares, pero resulta que la gran mayoría de la población no se siente representada por ellos porque ya no funcionan, porque el mundo está cambiando. Entonces, lo que vemos por un lado es que hay una gente joven que ha vivido su propio proceso de globalización y que a través del Facebook o lo que sea se han organizado y que unas revueltas han llamado a las otras, y por otro lado vemos que el odio hacia Occidente es cada vez mayor. Y claro, estamos hablando de Bagdad, estamos hablando de Damasco, estamos hablando de El Cairo, que son ciudades absolutamente importantes en la historia del Islam y que son países que, digamos, son sociedades que tienen una deuda pendiente con el Islam político. Y lo que vemos es que Occidente, una vez más, les impide sistemáticamente a estas sociedades pagar esta deuda pendiente con el Islam político, porque el Islam, no podemos olvidar, que sí que tiene un brazo político, siempre lo ha tenido. De hecho, es una filosofía que nace precisamente por la necesidad de cambiar las estructuras y las instituciones que estaban totalmente decadentes en Arabia, ¿no?
Entonces, era un imperio.
Exactamente. Entonces, bueno, existe esto. Y entonces resulta que nos encontramos, por ejemplo, con que en Egipto democráticamente se elige a los hermanos musulmanes, y entonces Estados Unidos lo que hace es apoyar al ejército para que los hermanos musulmanes no puedan gobernar. Y esto había pasado antes en Palestina, ahí tenemos al señor Abbas, que es otra dictadura, porque los hermanos musulmanes, que son Hamás, también si no gobernarían, y es lo mismo que pasó en Argelia, cuando democráticamente también ganaron las elecciones. Entonces parece que el resumen general es que lo que le está diciendo Occidente o el imperio a estos jóvenes es que ni revolución por Facebook, o sea, los que están globalizados y que quieren una democracia participativa, pues les están diciendo que no, y a los hermanos musulmanes o digamos, a la sociedad que tiene una cultura islámica y que tiene ganas de que el Islam gobierne, porque entre otras cosas es antioccidental, pues resulta que los masacran. Entonces, claro, al final lo que te queda es que les queda las armas, ¿no? O sea, porque si no, lo que les queda son dictaduras feroces para 50, 60 años más. Entonces, yo no sé hasta qué punto, o sea, me imagino que hay un plan, ¿no? Para todo esto, igual como hubo un plan en los años 50 y 60 para que, ya que cambiaban los protagonistas, pues no dejar de mantener el poder en la zona, ahora estas instituciones creadas después del poscolonialismo ya no funcionan, tienen que entrar otros protagonistas. Los protagonistas en teoría tenía que ser la gente joven, a la gente joven no se le ha dejado, a los hermanos musulmanes tampoco. Y entonces mantener el status quo con una Siria en guerra civil, con un Egipto a punto de estallar y con una sociedad cabreadísima, pues no sé, se me hace un poco difícil. Yo no sé qué plan es el que tiene el imperio detrás de todo esto, pero no veo claro que el status quo sea una posibilidad.
Sí, sí, no, yo, o sea, todo lo que has dicho lo suscribo de la A a la Z. Yo creo que, primero, hay una mirada eurocéntrica que no entiende el Islam político. Aquí se puede entender la democracia cristiana, se puede entender la teología de la liberación, se puede entender a Chávez nombrando a Dios en cada discurso, podemos entender los culos rojos del antifranquismo, pero en cambio el islamismo político se entiende como una cosa monolítica, radical, tendiente a poner bombas cada 3x4, cuando la mayoría del Islam político, la gran mayoría, pues o no milita o está en una organización o en una cofradía o en una organización que tiene sus valores, que se rige por sus códigos y que cuando les han convencido de que ellos lo que tienen que hacer es participar para tener poder y cuotas de poder e incidir, pues lo que han de hacer es presentarse a las elecciones. Una vez se presentan a las elecciones y salen ganadores, pues entonces Occidente no lo acepta y, como tú bien dices, en la primera vuelta de Argelia, en el 92, no es que hubiera un conflicto de, bueno, nos echamos del poder y ya está, ¿no? Como nos llamamos musulmanes, ya veremos lo que pasa en Egipto, pero en Argelia fueron del año 92 hasta el año 2000, yo creo que hubieron 200.000 muertos, con un Frente Islámico de Salvación, incluso con el GIA, que era el grupo islámico armado, porque luego hubo otro subgrupo, porque claro, si tú les estás diciendo que la democracia es la manera para acceder al poder o para incidir dentro de la sociedad o para intentar organizarse socialmente, pero cuando ganan los quitas del poder, pues claro, ¿qué mensaje les estás diciendo? Pues quién va a no pensar que una facción de los hermanos musulmanes en Egipto pues diga, bueno, mira, no nos dejan otra opción, nos vamos al Sinaí, nos ponemos a recibir bombas de Arabia Saudita o de algún otro interesado, que ya seguro que habrá, para que nos las vendan, y nos ponemos a pegar tiros y hacer nuestra guerra santa. Y eso lo que hay de trasfondo también son países que tienen unos déficits de justicia social, o sea que el caldo de cultivo también tiene que ver con lo social. O sea, ahí parece que los únicos que hacían política al margen de las instituciones eran los hermanos musulmanes, haciendo pues sus redes de colaboración, cuando aquí le llamamos autoayuda, cuando aquí hablamos de apoyo mutuo en las asambleas de barrios, pues lo criticamos en Egipto porque dicen, no, es que estos han ganado porque lo que han hecho es dar comida, abrir centros de salud. Bueno, o sea, que yo creo que hay una mirada un poco por encima del hombro, y yo, al menos mi planteo, es que hay que estudiar, hay que intentar comprender, hay que viajar, pero sobre todo yo creo que si la izquierda o los movimientos progresistas o los movimientos, dijéramos, que abogan por una justicia social, no hay otra que trabajar con el islamismo político. Yo creo que el día que en una mezquita se oigan discursos a favor de socializar la banca o a favor del repartimiento justo de la riqueza, ese día habremos hecho medio camino. Pero en vez de hacer eso, lo que hacemos es luchar contra eso. Y claro, en un país donde la izquierda revolucionaria, como en Egipto, cuenta con 1.000 militantes al lado de 1.000.000 de hermanos musulmanes, en un país de 85 millones de habitantes, pues claro, la correlación de fuerzas se tiene que tener en cuenta, porque luego pasan estas cosas y cuando ya no hay salida, entonces cuando viene el tío Tom, ¿no?, viene Estados Unidos a poner orden y un poco a decir, bueno, quién es el bueno, quién es el malo, y evidentemente siempre pensando en los intereses que para nada son los intereses de los pueblos que tendrían que tener la capacidad y, por supuesto, la completa legitimidad para autodeterminarse de la manera que quisieran. Y tú has puesto el ejemplo de Hamás, pues bueno, Hamás tuvo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y no la han dejado gobernar, la han encerrado en Gaza, pero ellos ganaron en los territorios ocupados, y Cisjordania no han podido ejercer el... Bueno, pues eso fue un complot de Israel, Estados Unidos y la Autoridad Nacional Palestina, que desafortunadamente se dice representante de los palestinos, como Israel se dice representante de los judíos en el mundo. Dos cosas que van calando y que al final pues crean hegemonía cuando no son ciertas. Lo único que yo creo que se va a hacer es analizar, estudiar, intentar comprender, empatizar, y una vez hecho esto, entrar en el diálogo. Lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo ahora muchas izquierdas, que es primero hacer el comunicado y luego analizar y luego pensar y luego estudiar. Yo creo que estamos haciendo todo lo contrario que tendríamos que hacer desde Occidente, que es primero analizar, estudiar, mirar cómo la gente se organiza, entender que hay otras maneras de organizarse y una vez hecho eso, tomar posiciones.
Bueno, pues Jorge, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotras.
Ya ves que nos gusta conversar, está abierto los micros de Radio Bronca para que vengas un día cuando ya hayas mejorado de tu patapalo y puedas conversar con nosotras y participar aquí en directo.
Bueno, pues la verdad es que un placer, la primera vez que hablo en Radio Bronca, un saludo a todos vuestros oyentes y todas vuestras oyentes. Y bueno, simplemente quería también primero deciros que mi opinión es la opinión de eso, ¿no? De una persona que es militante de base, que no, bueno, interesada mucho en el mundo árabe, pero que también está llena de incertidumbres. O sea, que todas mis afirmaciones son un proceso de aprendizaje y que, evidentemente, una opinión más constructiva y para que quede ahí en el debate y para que se pueda abrir más puertas al diálogo y a la comprensión.
Pues eso, estamos entonces en lo mismo, lleno de incertidumbres, ¿no? Había un filósofo alemán que decía que la esencia de las personas son las preguntas, no las respuestas. Así que nos adherimos a eso.
Muy bien, pues ahí nos veremos en las calles.
Ahí nos vemos en las calles.
Hasta la próxima.
Ni una más, ni una gota más. Ni de sangre, ni de agua con sal. Ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros. Que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo, silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados. Encerrados en los muros de esta prisión. Dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más. Cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, sin poder andar. Damos un paso adelante, un mil atrás.
Nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. Quien está de su lado nunca nada le ha faltado y los demás
no.
Tendremos más,
tendremos más.
Ya nada más. Solo saber que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible,
posible.
Horrible,
horrible,
tangible, divisa que amenaza con enmudecer, miradas que un día vimos nacer, miradas que antes radiaban, radiaban vida, miradas que ahora vemos de hacer, en un mar de muertos ahogadas en ira.
No, no hay perdón, lágrimas y rabia, verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No, no hay perdón, lágrimas y rabia, verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No hay perdón ni hay olvido, si pueblos extinguidos. Toda su mala suerte es que el fuerte su muerte ha querido. Señalo al asesino, no hay perdón ni hay olvido. Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión vende armamento. Quien gana con la muerte se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados. Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve muerte y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir? Si es el aire el que te ataca, que te ataca. El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver fugar en llamas. Así es vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada. Una mañana, una mañana. En
nombre, de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados.
Bueno, decir que sorprendentemente hemos tenido una conexión ya por fin con las compañeras de la acampada de la MAT. Supongo que están al teléfono, no sé si están ahí. Hola, ¿nos oís? Hola, ¿estáis ahí? Hola, ¿nos oís?
Sí.
Oh, qué sorpresa, pensábamos que no íbamos a tener esta conexión con vosotras. La verdad es una alegría teneros en directo. Y nada, preguntaros cómo se ha desarrollado estos días desde que os dejamos. Estuvimos el fin de semana como Radio Bronca. ¿Cómo han ido estos días? Y bueno, las conclusiones a las que estáis llegando. Y evidentemente, preguntar por la jornada de hoy.
Bueno, pues un poco así durante este tiempo. Hemos creado un espacio así de convivencia, o para intentar tener entre nosotros una relación, para hacer red, para ver cómo podemos afrontar entre todas la lucha, y creando debates, haciendo charlas. Se han hecho charlas sobre la situación actual y durante todos los años que lleva el proyecto de la MAT. Se ha hecho una charla también sobre las minas a cielo abierto de León, y así un poco intercambiando opiniones y debatiendo para poder llegar a una proyección de cómo queremos afrontar esta lucha. Bueno, un poco durante la jornada de hoy hay programada algunos espectáculos que justo ahora acaban de empezar, donde ha venido un montón de niños pequeños y de papás y mamás y gente muy diversa, que eso también se agradece mucho ese apoyo. Y se hará pues durante la tarde espectáculos de circo, de magia, y luego habrá un conciertillo, una cantautora, y luego también se repartirá así un poco de cena y tal, y para intentar crear un ambiente así un poco más disperso, para poder conocernos en otra situación y a la vez pues tener muy presente el por qué estamos aquí. Y también mañana hay una jornada de todo el día programada en Cervia de Ter. La quedada se hace en la plaza de la iglesia, y a las 10 de la mañana hay una marcha popular hacia el recorrido hacia las torres, y con un vermut. Allí se hará un vermut, y bueno, se irá caminando hacia allí, y allí pues haremos un vermut. Luego se hará la comida en la plaza de la iglesia de Cervia de Ter, y a las 4 habrá una presentación y debate sobre diferentes líneas estratégicas. De luchas en defensa del territorio. Se hablará del conflicto de la minería de carbón a cielo abierto que hablaba antes. Habrá también charlas sobre el NOTAP en Val di Susa, en Italia. La lucha contra el aeropuerto que se quiere hacer en Nantes, la SAT en Francia. Lucha contra la alta tensión a la Val de l'Albaida. Y lucha contra la extracción del gas, mitigando la factura hidráulica, o sea, el fracking. Después de toda esa tarde así de debates, de diferentes luchas, de ir intercambiando opiniones, se hará una cena y un concierto.
Bueno, lo que planteáis en el fondo al final es un cambio de mentalidad, y esto es una guerra que tendrá muchas batallas. Una de las batallas es la de la MAT, pero cambiar las mentalidades cuesta mucho. A nivel de territorio, después de llevar 12 años ahí en Girona peleando para que el trazado se interrumpa, ¿cómo veis el apoyo popular?
Bueno, parece que ese tema pues está un poco como, bueno, son muchos años de lucha, el ambiente está bastante desgastado porque ya se ha luchado, y bueno, se sigue luchando, pero hay muchos vecinos que han vendido y que no tienen ganas de saber nada del tema, y respecto a eso vemos que hay un poco de limitación a la hora de acercarnos a ellos. Aún así, es un tema que se está intentando tocar mucho, el tema de la difusión, de bueno, estamos aquí, ahora es un momento clave, y aunque lleve muchos años y podamos entender que la gente está desgastada, como intentan reavivar un poco esa llama, ¿no?, de continuar luchando, que ahora es el momento, porque en 2 meses esto ya se habrá hecho si no se actúa.
En un país como Cataluña, que es casi una ciudad-estado porque todo está centralizado en Barcelona, ¿tenéis planteado en algún momento hacer una marcha para ir a denunciar directamente al señor Felip Puig, que ahora es el conseller, digamos, que tiene que terminar de gestionar lo que es la implantación de la MAT, o las empresas directamente implicadas o las personas directamente implicadas en lo que es la construcción de la MAT? ¿Quién se va a enriquecer?
Bueno, a ver, ese planteamiento en concreto no se ha hecho en ningún momento. Yo creo que se apuesta más a nivel general por defender el territorio. Entonces, sí, en un momento dado cabe la necesidad, se podría plantear, porque también creemos que no, o sea, que es muy importante estar en este territorio ahora y aquí, pero que también es muy importante que cada uno desde su ciudad, pueblo o allí donde esté, haga difusión del tema y luche en contra de la MAT. Esto que dices en concreto no se ha planteado, pero las opciones se van a ir valorando porque la cosa no se acaba aquí.
Bueno, pues querrías añadir algo más, hacer una invitación a todas las que estén oyendo Radio Bronca, que todavía quedan muchas actividades este fin de semana que compartan con vosotras en la acampada.
Pues sí, pasaremos con una compañera que explicará un poco la situación. De cómo ha ido así, pues no sé, a nivel represivo, de cómo estamos viviendo aquí la situación, y ella os explicará.
Perfecto.
Muy bien. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, això, explicar que hem tingut així una setmana molt animada, però també doncs recordar per la gent que vulgui venir la situació com està aquí. I doncs ahir dijous van venir a les 9 del matí 2 furgonetes dels Mossos i van apuntar les matrícules dels cotxes que hi havien aparcats al campament i bueno, van començar a provocar la gent que es trobava per la zona de l'acampada, van fer registres de cotxes i a les nois que anaven amb bici a fer difusió els hi van agafar els cartells de les activitats, de les activitats que s'estan preparant per aquest cap de setmana. I també han parat altres persones, les han identificat, registrat els vehicles i confiscat els cartells. També dir que bueno, durant aquests últims dies la presència policial ha anat creixent pels voltants del campament i avui divendres doncs, ha seguit augmentant i han arrencat les indicacions per arribar al lloc de l'acampada i han canviat algunes indicacions per confondre la gent que intenta arribar.
Vaja, sembla que ja s'està movent, això semblava que estava molt tranquil i ja comença a moure's. I però en principi no ha hagut cap tipus de problema més greu que el que dieu, que és més o menys com més de posar traves i de molestar i de com
preventiu,
intimidar. Per ara està tot bé, en aquest moment no hi ha presència policial o encara teniu pels voltants del campament?
Sí, o sigui, estan tot el dia per aquí, de fet ara mateix estan passant per aquí i bueno... Però no... Com que intenten intimidar, però no més que això, no? Hi ha també un helicòpter per aquí dalt, ara mateix crec que està aquí dalt, i bueno, això, no? Perquè no tenim la intenció de deixar-nos trepitjar.
Escolta, nosaltres és que abans de que vosaltres truquéssiu ja hem estat mitja hora parlant de l'acampada, de la MAT, dels 12 anys que porteu treballant, de la vostra pàgina web. Així com per tancar, ens podries donar la teva pàgina web perquè la gent que vulgui pugui fer un seguiment del dia a dia que esteu fent?
Sí, mira, la pàgina web és Torres Más Altas en... O sea, Torres Más Altas Han Caído. .espivblogs.net. Torres Más Altas Han Caído. Tot junt, sense espai. sapibblogs.net.
Bueno, i fer una crida, no? Ara que sembla que esteu sent seguits i controlats, a que tota la gent que tenia pensat moure's pues, vagi cap allà, a part de disfrutar de les xerrades que teniu plantejades, i bueno, que sàpiguen que bueno, tota la màquina repressora ja està una mica en moviment i que, bueno, que estiguin una mica preparats.
Que volem continuar tenint una presència i resistència sobre els territoris afectats i si això doncs animar a totes i tots a venir i a fer més fort aquesta lluita.
Bueno, i compteu amb els micros de Ràdio Bronca perquè quan passi qualsevol cosa ens deixeu la informació que nosaltres la radiarem. O sigui, encara que sigui el contestador, nosaltres tota la informació que doneu des de l'acampada estem pendentes i la posarem directament per les zones.
Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies.
Pues vinga, fins la pròxima.
Molta sort.
Vale. Un moment.
Sí, sí, digues.
Bueno, jo només... Se'm sent? Sí, no?
Sí, sí, sí.
Només tenia una cosa que añadir, i és que, bueno, també és important que la gent vaya mirando el blog, perquè se van a ir actualizando les coses que vamos haciendo des d'aquí, i així, pues, estaremos en contacto i, bueno, que animamos a la gent a que venga, que podemos crear un buen ambiente y hay cosas que están en el blog, que se irán programando y se irán diciendo.
Pues ahí nos vemos, en el blog.
Mucha suerte y que disfrutéis de la jornada de hoy y ya sabéis, grabarnos las charlas que las pasaremos por la radio.
Muy bien, sí. Bueno.
Un abrazo, compañeras.
Chao.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Dog. Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scumfuck.
Said it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
Said it's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
Said it's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
What's class got to do with it?
It's about power. It's about power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala vista.
Class conscious, hip-hop.
This
state,
the government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through.
What?
A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing you class war. Malatesta on production.
You know.
Uh-huh.
Yeah.
Class war.
Bueno, después de nuestro tema, que es el separador, al segundo bloque, que esta vez será un poco más corto debido a esta intervención, que al final contentas estamos de haber contactado con el campamento, con la acampada de contra la MAT en Girona, que pensábamos que no iba a ser, pero esto nos ha dejado un poquito más reducido en nuestra segunda parte, que tenemos aquí a nuestra invitada, nuestro químico de cabecera, bueno, para que además decir que la intervención de la otra vez que hicimos gustó bastante, el uh-huh. debate que se planteó aquí, y muchísima gente ha pedido que acudas de nuevo, y aquí estamos.
Pues sí, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre lo que son las asociaciones canábicas de autoconsumo y su legislación aquí en Cataluña y en España. Pero bueno, aprovechando que este verano saltaba la noticia de que Uruguay ha decidido legalizar la marihuana, bueno, vemos como en todo Latinoamérica se ha abierto el debate sobre dejar de militarizar el conflicto que provoca la violencia de la prohibición de las drogas en general y de la marihuana en particular, y el debate se abre y van ganando, la tendencia es que parece que va ganando a politizar el conflicto en vez de militarizarlo. Aprovechando que tú estás aquí y que aquí hay una falta de legislación clara y de política clara por parte del Estado sobre lo que debería ser la legalización de la marihuana, me gustaría que hicieras una valoración de lo que implica darle al Estado toda la potestad de lo que es la circulación y la producción de la marihuana.
A ver, el proyecto que se ha planteado en Uruguay plantea dos vías para el suministro. Una será el autocultivo en casa, con un límite de 6 plantas o 450 gramos anual, por el que se tendrá que pedir permiso al Estado y entrar en un registro de fumadores de cannabis que se lo autoproducen en casa. Esa será una vía, y la otra vía será el Estado, que ya ha hablado de que darán de 20 a 40 licencias a grandes empresas para tienen planteado hacer explotaciones de más o menos 10 hectáreas. O sea, hacer unas 20 o de 20 a 40 plantaciones de estas hectáreas, ¿no? Que estamos hablando de volúmenes muy grandes, que obviamente serían absorbidos por empresas farmacéuticas o empresas del mundo canábico que son muy grandes, ¿no? Porque esos son proyectos inasumibles para pequeñas cooperativas o cosas así, ¿no? De hecho, hay un grupo activista de canábico en Uruguay que lo que plantea es eso, ¿no? Que este modelo que están formulando sí que servirá para la gente que se lo quiera autocultivar, pero no permitirá el consumo local y la dinamización de la economía que en realidad podría generar la marihuana, ¿no? Porque la inversión para plantar marihuana es relativamente pequeña y se puede conseguir una gran calidad, ¿no? Como ha surgido hasta ahora, que era siempre la marihuana ha salido de armarios o de pequeñas plantaciones, y eso no hace que la calidad sea inferior, ¿no?
Hemos visto como México, bueno, en este debate también se abría en México, que la gente de California en un referéndum tenía la posibilidad de votar si la legalizaba o no. Parece que la sociedad en general hace un uso de la marihuana abiertamente, pero en cambio las legislaciones en ese sentido son aún restrictivas. ¿Cuál es el caso del Estado español? ¿En qué situación se encuentra la marihuana?
En el Estado español la situación es bastante curiosa porque, de hecho, en la legislación española el delito de cultivar es promover el consumo de terceros. Es por una coma que hay esta distinción, ¿no? Porque el artículo 368, que es el que regula los actos de cultivo, hablo que siempre serán ilícitos todos los cultivos, o sea, actos de cultivo o elaboración que promuevan el consumo de terceros. De hecho, el delito que se te imputa cuando tú cultivas marihuana es contra la salud pública. Porque si tú cultivas solamente para ti y para tu entorno, eso no representaría ningún delito. El problema de la ley es que deja esto a interpretación de cada juez. No da un marco que pueda ser suficientemente fuerte como para que tú, si tus plantas no están destinadas a nadie más que tú, puedas tener la seguridad de que se te absolverá. Eso siempre lo va a tener que decidir un juez, basándose en tu nivel de vida, que no tengas útiles para el tráfico, todo eso. Pero significa que te podrán entrar a casa, te podrán incautar todo el material y tú tendrás que hacer un juicio, ¿no? Entonces, el activismo ha ido pasando, en los 80 era muy reducido y eran publicaciones que explicaban básicamente eso, ¿no? Que legalmente, si tú tienes en tu casa, no hay un número, tú puedes tener una o 100, si demuestras que son para ti y para tu entorno y que no promovías el consumo de nadie, eso no es merecedor de condena, ¿no? Te tienen que absolver. Empezó así y con gente que la condenaban y, no estando de acuerdo, iba recurriendo hasta que llegaba a tribunales que sentan jurisprudencia, que significa que un juez, a partir de ahí, tendrá que interpretar esa ley de la misma manera, ¿no? Eso solo no lo sé exactamente, pero me parece que son los tribunales superiores y provinciales. Si tú consigues que tu caso llegue hasta ahí y te absuelvan, los jueces después estarán obligados a interpretar esa ley de esa manera, ¿no? Esto fue yendo así y en el año 90 nacen dos asociaciones, que son la asociación, lo busco, Asociación de la Legalización de las Drogas de Navarra y la Asociación Ramón Santos de Estudios para el Cannabis. Estas son dos asociaciones activistas que en principio no se plantean ejecutar actos de cultivo compartido. Después de un tiempo, en el año 93, después de un tiempo de actividad, ARSEC, que es la Asociación Ramón Santos de Estudios para el Cannabis, plantea hacer un cultivo compartido. Que es que basándose en que cultivar no es delito si no promueves el consumo de terceros, un grupo de amigos pueden cultivar conjuntamente de la misma forma que lo haría una persona. Eso es un grupo cerrado de personas que no... O sea, la salud pública no entra ahí, ¿no? Es la salud de un grupo de personas que deciden cultivar juntas para compartir los gastos. Se inicia el cultivo en Reus, pero la Guardia Civil entra al cabo de 2 meses, incauta las 190 plantas que tenían ahí y imputan a la Junta Directiva 4 meses de cárcel y 3.000 euros de multa.
En Montbrió.
Sí, en Montbrió. Bueno, después de que pase esto, en el año 94, la ARSEC, o la asociación, ya había quedado como destruida por todo lo que había pasado, pero la gente que la componían... hacen la primera trubada. ¿Dónde está? Ostras, todo, ¿eh? Bueno, hacen una organizan una trubada para las diferentes asociaciones que se habían creado también desde entonces, ¿no? Desde el 92 hasta el 94, que también eran activistas, no planteaban cultivos compartidos. Bueno, en esa trubada se...
Perdona, yo es que desconozco el tema. ¿Qué son cultivos compartidos?
Los cultivos compartidos es esto que decíamos, de que se juntan las asociaciones y hacen un cultivo para después repartirlo entre los socios.
Vale.
Serían los precursores de lo que ahora entendemos como clubes sociales de cannabis.
Se responsabilizan del cultivo, en
exactamente,
todo caso.
Sí, sí. O sea, bueno, los socios determinan el consumo que van a tener mensualmente y la asociación lo produce por los socios, ¿no?
Y entonces el otro tipo de cultivo sería...
Personal, individual.
Individual.
Sí. Bueno, la cuestión es que de esa trubada se genera una federación que básicamente tiene dos objetivos. Uno es seguir con el activismo y el otro es recurrir la sentencia sobre el ARSEC y darle, digamos, cobertura y tal. Eso... A ver, espera.
Claro, bueno, aquí quizás dentro de lo que es la historia cabe señalar que ha habido un debate siempre bastante importante sobre la legalización o la despenalización, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre ambas posturas, ¿no? Que, por ejemplo, el ARSEC defendía la legalización. Luego, ahora yo recuerdo, el ALA no es una asociación cannábica, pero sí es una asociación, la Asociación Lliure i Antiprohibicionista, que lo que promovía era la despenalización de todas las drogas, ¿no?
Sí.
Que son como dos vías, ¿no? Que en todo caso la despenalización no está recogida dentro de lo que sería el planteamiento que se está haciendo desde Uruguay, por ejemplo, sino que recoge una legalización y, por lo tanto, una regularización.
Sí.
A mí me gustaría también que explicaras un poco qué es este, qué, quiénes son estos abogados, ¿no? Que poco a poco van creando grietas para que finalmente las asociaciones puedan existir.
Sí, ahora arriba. Bueno, de aquesta trobada surt la CEONC, que és aquesta federació que us deia, que s'estableix per a seguir defendent el dret a l'autocultiu i per a defender a l'ARSEC de su sentència, ¿no? I de, bueno, de la promoció que sale de esta federación, nace Calamundia, que es otra asociación que decide hacer el segundo proyecto de cultivo compartido. Que es eso que decíamos, de que todos los socios aportan recursos para hacer un cultivo y después repartirse los frutos. Esta, al contrario de la de ARSEC, no recibe ni presión judicial ni policial y se puede realizar con éxito durante 2 o 3 años. Luego, en el 1999, la Junta de Andalucía pide a 2 abogados un estudio de viabilidad sobre, o sea, bueno, a partir de ese momento las asociaciones empiezan a nacer y empiezan a hacer cultivos compartidos, ¿no? Pequeñas asociaciones de 20, 40 personas que luego van creciendo un poco. Y en ese contexto la Junta de Andalucía pide a 2 abogados, a Susana Muñoz y Juan Soto, que elaboren un informe de viabilidad de estos, o sea, si estos... Estas asociaciones están cumpliendo la ley española, ¿no? Y ellos elaboran este informe jurídico, que es un informe jurídico de 4 páginas, no más, donde explican el funcionamiento que debe tener una asociación de este tipo para estar plenamente sometida a la legislación española, ¿no? Que es que sean personas mayores de 18 años, que ya sean previamente consumidoras de cannabis, y en principio el cannabis se consume en el local o te llevas pequeñas cantidades, ¿no? A partir de este informe jurídico que se hace en el 99 pero sale en el 2001, muchas asociaciones empiezan a trabajar amparándose en este modelo, que no es que dé una seguridad jurídica, porque es lo que decíamos, no existe en esta ley, siempre estarás lo que el juez interprete, pero sí que da un poco las normas, ¿no?, a seguir para que si tú sigues lo que ellos dicen, el juez, por jurisprudencia, tenga que estar obligado a absolverte, ¿no? Que son las cantidades, por ejemplo, el máximo que se dispensa, perdón, son 60 gramos al mes, que es lo que en la jurisprudencia española se ha aceptado como consumo medio diario. Si tú alegas más de 2 gramos de consumo diario, normalmente no te lo aceptan. Aunque hay gente que ha alegado que era para cocinarlo, para hacer tinturas y se lo han aceptado, no ha sido en tribunales que creen jurisprudencia. Entonces ese es el límite que ahora mismo se está dispensando.
Sobre la cuestión terapéutica, ¿tienes algún tipo de información?
Bueno, en principio la única forma para acceder a una asociación de estas sin aval, porque la manera de acceder a una asociación de estas es siendo avalado por otro socio que conozca tu consumo previo. Sí. Bueno, es la manera de no violar el círculo cerrado. O sea, sí, como el delito es promover el tráfico, que otras personas consuman, tienen que ser previamente consumidoras, ¿no? Que es así de absurdo, como cuando tú le regalas un porro por primera vez a una persona, estás cometiendo un delito, ¿no? El primer día es delito, porque tú no conoces su condición previa y estás promoviendo su consumo o no sabes si lo vas a hacer. A partir de ese día ya no es delito, porque tú ya compartes esa adicción con esa persona, llegando que tú le puedes regalar droga a esa persona y eso es una acción compasiva. O sea, que es que ellos ya lo tienen muy regulado, porque la legislación española en este sentido, o sea, ya se ha preocupado de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, para acceder tienes que ir avalado por un socio, que es el que previamente conoce tu consumo. Entonces, estas asociaciones, digamos, solo crecen porque la junta directiva, que es la que la crea, invita a sus amigos invitan a sus amigos y así van creciendo, ¿no?
Curiosa.
¿Y entonces la terapéutica?
Perdón, se me había ido la pregunta. La vía terapéutica, para la única manera de acceder sin aval, es presentarte en una asociación con la información médica de que tú padeces una dolencia para la que el cannabis está prescrito, y entonces se te puedes ingresar en la asociación sin el aval previo.
Entonces nos encontramos con que, bueno, las asociaciones de autoconsumo están creciendo como bullets por todas partes, pero que no hay una jurisprudencia clara respecto a esto. Y entonces nos encontramos con los casos, ¿no?, de que constantemente las asociaciones están siendo asaltadas, ¿no?, por los Mossos de Escuadras, aunque después el juicio termine en algo nulo y les tengan que devolver, en teoría, lo que les han incautado.
Bueno, sí, como ya sabemos, es una política que ellos utilizan, ¿no?, para desgastar a los colectivos, que es entrar, te lo llevas todo, les dejas sin recursos, sin nada, y luego de aquí 2 o 3 años, que es el tiempo que ellos se toman, ya veremos qué pasa, ¿no? Y si por el camino te has quedado, pues te has quedado. En ese sentido, ahora hay 2 federaciones que engloban a todas las asociaciones con 2 discursos bastante diferentes, ¿no?, en lo que ellos creen que debería ser el futuro de las asociaciones. Yo particularmente no me gusta mucho ninguno de los 2 discursos, ¿no? Porque por una parte hay la FAC, que es la Federación de Asociaciones Canábicas, que digamos estaría englobada por las federaciones más pequeñitas y que sí que tienen un funcionamiento asambleario, horizontal, porque tienen límites de socios que yo creo realistas, ¿no? Como serían 500 o 1000 socios, que ya me parece difícil mantener un funcionamiento asambleario con ese volumen de socios. Pero bueno, todavía lo puedes intentar y ver qué pasa, ¿no? Estos defienden, al principio defendían que para ellos el modelo ideal era la regulación de la cerveza y las bebidas alcohólicas de baja fermentación, que permite desde microcervecerías, que podemos emprender 3-4 amigos, hasta modelos como el de la BAM o el que queramos, ¿no? Su discurso ha ido cambiando y ahora, por miedo a la mercantilización, que yo puedo o no comprender, pero por miedo a la mercantilización, solo defienden su modelo. Ahora solo defienden que lo legal sea estos modelos de asociación y que nunca se llegue a un círculo comercial abierto, que es lo que yo creo que debería ser, ¿no? Pero bueno, esta es una parte que es la FAC, que nació en el País Vasco y ahora tiene delegaciones en Cataluña, en Valencia y en Madrid. Después está la FEDCAT, que ha nacido aquí en Cataluña y que representa asociaciones muchísimo más grandes, de 7.000, 11.000, 12.000 socios, que obviamente ya ahí el funcionamiento asambleario desaparece porque es imposible, ¿no? Y que ellos lo que plantean es una legalización al estilo no mercantilización, pero sí someterse a controles de industria, de medio ambiente, de todo eso, ¿no? Perdón. Y eso significa que un cultivo de 10 focos, que da para abastecer a 150 o 200 socios, costaría 50 o 60 mil euros poderlo legalizar, ¿no? Y esa es su manera de también atar en corto lo que ellos quieren que sea. Entonces ahora mismo hay estas 2 que defienden cosas muy contrapuestas y ya veremos hasta dónde llegan cada una, porque una me parece que representa 50.000 socios y la otra 60 o 70.000.
En todo caso, seguimos hablando, como tú bien dices, ¿no?, que no estás de acuerdo con ninguno de los 2 planteamientos, seguimos hablando de legalización, en ningún momento de despenalización.
Sí, claro. Bueno, es que en el Estado español lo único que es delito es vender la marihuana, comprarla y consumirla. O sea, comprar y consumir drogas no está penado. Aunque te pongan una multa, es una falta administrativa.
¿Producirla también es ilegal o no?
Producirla si está destinada para promover el consumo de terceros, es decir, para venderla o regalarla. Pero regalarla a quien quiera que pase por la calle.
Y entonces cuando vemos sistemáticamente, porque cada semana incautan una plantación, por ejemplo ahora en Almería, ¿no?, que han 13.000 plantas, la más grande... por otro lado, los sectores, los Mossos de Escuadra, vemos que les están exigiendo a los políticos y a los jueces que hagan una legislación clara referente a esto, porque en esta plantación, por ejemplo, de Almería, de 13.000 plantas, no se sabe si es para autoconsumo, tienes que demostrar que aquello era para vendérselo a terceros, ¿no?
Bueno, en este caso hay una cantidad que es la notoria importancia, que a partir de esa cantidad ellos ya consideran que es para tráfico. Y en el caso de la marihuana es 10 kilos, pero con 13.000 plantas lo superas abiertamente, ¿no? O sea, más de 10 kilos no puedes tener en tu casa, aunque sea de tu propio cultivo y sea solo para ti. Porque es la cantidad de notoria importancia que consideran que ya eso no es para autoconsumo, digas lo que digas, ¿no? Es un agravante que se considera que ya... O sea, esa cantidad no puede ser para tu autoconsumo. Depende de la droga. En el caso de la marihuana es de 10 kilos. que es holgadamente bastante más de lo que se puede fumar una persona en un año, por mucho que fume, ¿no? O sea que...
Y entonces, en ese sentido, cogiendo lo que comentaba la compañera, el debate aquí, ¿en qué está? En legalizarla, en despenalizarla, en convertirlo en un negocio que dé dinero para el turismo y deje más dinero a las arcas públicas? ¿En qué está el debate?
Bueno, depende del debate. ¿El debate de las federaciones o el debate del Estado? Porque el Estado no sé en qué debate está. Las asociaciones y las federaciones claramente están defendiendo lo que es su negocio, como yo lo veo. Que es para unas mantener ese modelo y que sea el único modelo, y para las otras abrir un modelo que te limite porque necesitas muchos recursos para acceder a él, por lo tanto se lo van a quedar también. Obviamente el debate de la despenalización para mí es obvio. Nadie debería estar preso por vender droga porque eso es un delito sin víctima. Una persona libre y adulta compra una droga que desea consumir y el otro la vende. Entonces en ese sentido, es lo que decía, lo que está penalizado en el Estado español es venderla. Y para mí es obvio que eso no debería estar penalizado. Que si hubieran otras maneras de acceder, podrían exigirte que te atengas a las maneras. Eso ya es otro debate. Pero, en cualquier caso, el debate ahora ellos lo quieren poner en la normalización. Que es una entelequia que utilizan, no sé bien para referirse a qué. Porque es obvio que si una cosa es normal es porque en nuestro mundo está en los círculos de venta, ¿no? O sea, no hay ningún bien de consumo que adquiramos normalmente, que te lo tengas que tú cultivar, porque no está, no, que no tienes ninguna opción para conseguirlo.
Pero también me imagino que el negocio está en el hecho de que sea precisamente ilegal, o que esta venta, o el cultivo en cierta, o sea, como para la venta, o considerado para la venta. Y no estoy hablando solamente de la marihuana, sino de todas las, o sea, las redes, tanto estatales, paraestatales o mafiosas, o incluso la gente que a nivel particular puede intentar entrar dentro de estos circuitos de venta de diferentes tipos de drogas. En realidad el precio de venta está inflado precisamente por esta ilegalidad. O sea, quiero decir que...
Sí, bueno, hombre, el precio de venta obviamente está hinchado, pero igualmente, bueno, bajo mi concepción, la droga es el producto que tiene más valor añadido. Y en este caso la marihuana tiene unos valores de producción muy irrisorios, que ahora se aumentan porque como es clandestino te tienes que esconder, te estás jugando tu libertad y tal. Pero si fuera, obviamente, si se pudiera cultivar abiertamente en España, ya lo dijo Araceli Sajón, que estuvo en el Programa Nacional de Drogas, que ahora es una arrepentida, que aboga por la relegalización, y ya lo dijo, que el precio de producir la marihuana es parecido al del perejil. Pero obviamente los consumidores de marihuana le dan bastante más valor que al perejil. Entonces yo creo que el negocio estaría igual, que ahora obviamente está mucho más inflado. Sí, pero es eso, en realidad.
Pero incluso a nivel estatal, o sea, que quiero decir que cuando hablo de procesos mafiosos, de intereses, de que no se legalice o que no se despenalice, o sea, porque creo que la afectación a lo mejor a nivel de producto final o de comercio sería bastante similar, ¿no?, al estar despenalizado o legalizado. Incluso si estuviera legalizado, mejor, porque por regulación seguramente estaría con unos impuestos y todo y generaría toda una riqueza transparente, es menor que la riqueza que puede generar.
Ah, bueno, sí, claro,
euro.
Eso por supuesto.
O sea, que creo decir que los estados quizás son los primeros interesados en que esto no pase. Claro. O sea, quería, pues a lo mejor soy conspiranoica, pero creo que, bueno, ¿no? Eso es lo que hablamos también de tráfico de armas,
sí.
O sea, todas estas cosas que se hacen en sotamano y en negro siempre generan muchísimo más dinero
ya.
A personajes concretos que...
Es como lo que hemos estado hablando antes también de la energía, ¿no? De la MAT. O sea,
exactamente.
El tema del auto...
Abastecimiento
de la autoproducción, ¿no? Del auto...
Desde luego.
De que, claro, estamos hablando pues de grandes infraestructuras y como antes se ha comentado, ¿no? Ya sea hidráulicas, ya sean eólicas, ya sean, desde luego, lo peor, ¿no? O para mí, yo creo que lo peor pues son las nucleares. Pero en todo caso estamos hablando de grandes infraestructuras para alimentar de electricidad a grandes aglomeraciones de personas con un consumo y un gasto eléctrico desorbitado. Quiero decir, claro, el problema es un poco esa diferencia, ¿no?, de magnitudes. Al final vamos a una cuestión de magnitudes, ¿no? porque si uno tiene su genera, su, ¿no?, su molino, su placa fotovoltaica y uno tiene sus cuatro pequeñitas plantas, quiere decir, pues no generará riqueza, entre comillas, pero porque claro, no es, la verdad, no está alimentando las grandes empresas o grandes intereses y claro, eso no al Estado, al mercado, no le interesa.
Claro, pero mi pregunta iba un poco en el sentido ese de que quizá el primer interesado a nivel tanto de lo mismo que estábamos hablando, es que el comportamiento es como se puede aplicar casi a todo, ¿no? O sea, de que mantener el statu quo, este de, bueno, abrimos el grifo un poco para que no sea completamente restrictivo y no acabemos, porque seamos realistas, yo sí valoro en mis diferentes entornos en los cuales me muevo, puede ser más de peña más socialmente metida dentro del sistema y peña que no tanto, todo el mundo es consumidor de cannabis. O sea, si realmente se pusieran restrictivos estaríamos todos en el talego. O sea, es así. O sea, es que vayas donde vayas, es algo que está muy generalizado, muy aceptado socialmente y muy normalizado realmente en el comportamiento cotidiano de la gente. Entonces, claro, por una parte no cerrar completamente el grifo porque es irreal, pero por el otro lado mantener estos cuantiosos beneficios que se pueden tener de una manera tanto a nivel de Estado como a nivel de mafias. Yo no hablo de la piña que se busca la vida vendiendo cuatro porros, ¿no? Pero que quiero decir que, como bueno, lo decíamos de Siria, sí, sí. Pues interesa al Estado.
Bueno, la mayor productora de hachís de Marruecos es la mujer de...
Es la hermana del rey de Marruecos.
Es la hermana, perdón.
Sí, y tiene su yate aparcado en el puerto de Málaga, ¿no? Y se sabe perfectamente. Bueno, pues un poco eso, ¿no? ¿Para dónde crees que va? Porque por un lado es verdad que hay unos intereses tácitos que les conviene que el status quo continúe, pero es que también esta asociación que representa los grandes intereses económicos que hay detrás de este negocio también tiene mucha presión. Precisamente, no sé si es el presidente o vicepresidente, que es el dueño de discotecas como el Terrat y un montón de macro la terraza de macro complejos, y te dicen que a nivel turístico poder legalizar la marihuana o el consumo de marihuana sería un negocio muy lucrativo para España, porque habría muchísimos más turistas que vendrían a consumirlo, y además si en España se legalizara la producción podría mandar marihuana al resto de Europa, ¿no?
Bueno, solamente a Holanda. Legalmente solo a Holanda.
Bueno, pero la cuestión es que ellos también están presionando, como también están presionando todos los colectivos terapéuticos, ¿no? Que consideran que la marihuana es una planta que tiene un montón de posibilidades para el cáncer y otras dolencias, y que también están presionando. Por lo tanto, sí que existen las presiones de los mafiosos que viven en la Costa Brava.
O los políticos mismos.
Exactamente. Pero por otro lado, tenemos iniciativas como la de Rasquera, ¿no? Donde un alcalde de un pueblo decide también presionar en el debate. Y entonces vemos que hay intereses contrapuestos, pero que el debate sobre la marihuana está ahí. ¿Tú qué crees que pueda llegar a suceder?
Pues bueno, en el último BOE de los fiscales del Estado, los fiscales del Estado se pusieron como punto en la siguiente reunión a tratar este supuesto vacío legal que ellos dicen que no existe, por el que se amparan las asociaciones, ¿no? O sea, ellos afirman que la legislación, como la interpretan las asociaciones, no es así y que eso no es aplicable a los círculos de personas que van creciendo con la inscripción de un socio. Digamos, aceptarían una asociación de 10 amigos que se juntan, hacen su plantación y no dejan ingresar a nadie más, pero como se están planteando ahora mismo las asociaciones, ellos ven comportamientos delictivos.
Oh.
Como ahora a muchas de las asociaciones que se están llevando para adelante no consiguen que las imputen, o sea, no salen condenadas sino que salen absueltas, se han puesto como punto a tratar cómo van a articular esto para eliminar este vacío legal que ellos dicen que no existe, ¿no? Entonces estamos esperando noticias de esto, pero claro, desde luego no pinta muy bien.
Hombre, a mí también, ¿no? Lo que has dicho, has comentado antes, ¿no? De que todo el mundo, o sea, es algo muy normalizado, realmente pues da una idea de la hipocresía, ¿no? En la que vivimos, ¿no? Porque ya no solo el consumo de marihuana, que estamos hablando de una droga que ha sido considerada, ¿no?, durante mucho tiempo, como cuando ha habido la división esta entre drogas blandas y drogas duras, pues ha sido considerada no sé, vivió en Estados Unidos, vivió lo que era la ley seca. Quiero decir, está claro que que la percepción de lo que es una sustancia, ¿no?, que altera la conciencia más que la conducta, ¿no?, se ha demonizado, pero que bueno, o sea hasta cierto punto, ¿no?, porque el alcohol, por ejemplo, aquí en España es totalmente imposible, hubiera sido imposible poder ¿no?, establecer una regulación restrictiva,
claro,
extrema.
Somos con La Rioja, ¿no?
Claro, entonces imagínate, ha olvidado el panadés, ¿no?, la denominación de origen y tal. Claro, la riqueza, ¿no?, de que aporta el vino a estas, porque además si alguien, bueno, yo lo digo porque lo veo, ¿no?, si alguien puede acceder a algún tipo de televisión local, ¿no?, donde se cultiva el vino, pues está claro que en el Penedès es monotema, o sea, monotema, y además están detrás de subvencionando y financiando muchos de los programas y de, bueno, en fin, quiero decir que la hipocresía es muy potente, y además estamos hablando incluso, por ejemplo, el tabaco también es otra droga
peor que el cannabis, y tanto el alcohol como el tabaco,
claro, y estamos hablando además también de dos sustancias, ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, con unos impuestos exorbitantes, ¿no? Y bueno, quiero decir que la cuestión es amplia, ¿no?, porque si hablamos de drogas, qué tipo de drogas, qué alcance en la población tienen, el tipo de consumidores también, y hubiera, por la próxima vez podría ser muy interesante hablar, ¿no?, de por qué fue o cuáles fueron las causas que llevaron a la prohibición de la marihuana en
todo el mundo.
Y bueno, o sea, que tiene mucho que ver con estos intereses y con estos, y por qué pues el alcohol no lo ha sido o el tabaco tampoco lo ha sido. La próxima vez, ¿eh?
Sí, no. Y yo quería hacer una recomendación, que hace mucho tiempo que no hacemos recomendaciones aquí en el programa, nos liamos tanto a hablar y a opinar, como somos aquí, bueno, es nuestro espacio aquí para poder decir lo que nos preocupa. The Wire, la serie, porque ahí realmente se ve cómo está imbrincado tanto la mafia, bueno, el tema de base de social y todo lo que se estructura en torno a ello, las mafias y el poder político y el mediático. Y yo creo que cuando yo me refería a interés de, es que detrás,
bueno, la utilización de la guerra contra las drogas, ¿no? Ese es un gran pretexto siempre.
La guerra contra las drogas, y no solamente el pretexto, sino que ¿dónde va el dinero de la droga?
Ya, bueno.
Porque sabemos
pero el dinero siempre va al mismo sitio, ¿no?
Eso sí que está claro. Ahí está, ahí es donde vamos, y el poder político no deja de ser un mediador entre todo esto.
Bueno, pues nos despedimos. Adrián, quedas invitado para el próximo programa a hablar sobre dónde va el dinero de las drogas. Y bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Un saludo a todos. Nos hemos reencontrado después de un montón de tiempo y esperamos veros de aquí a 2 semanas.
Y la próxima, en el próximo programa tendremos de nuevo con nosotros a la Cripto Radio, que hoy pues no ha podido venir y no nos ha podido atender por teléfono, pero que nos ha asegurado que para el viernes que viene estará podemos contar con ella.
Yo digo marihuana. Marihuana, desde que yo nací. Yo digo marihuana, bobe, legalícela. Marihuana, bobe, buena, barata, del campo. Marihuana, desde que yo te vi. Yo conozco una chacha, su nombre María Juana. Dice que todos los tatos la buscan pa' su cama. Yo digo marihuana.
papa. Su nombre María Juana. Dice que todo lo tatuó, la llaman luz del alma.